Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, en su capítulo 5. Dice la palabra de Dios así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a meditar los primeros cinco versículos de este capítulo 5 de Primera de Juan, que dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y nuestro tema es el nacido de Dios, el nacido de Dios. Es un tema recurrente en los cinco versículos. Empieza mencionando acerca del que es nacido de Dios, que es el que cree que Jesús es el Cristo. Ese es el nacido de Dios. Y al final, el apóstol Juan cierra esta sección de versículos diciendo: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, este es nacido de Dios. Y hermanos, es un tema, el apóstol Juan en esta carta ha estado girando en círculos que se van repitiendo los temas, pero cada vez van profundizando. Y es interesante que el apóstol Juan, pues él no escribió algo parecido a lo que escribió Pablo y Pedro. Ambos escribieron cosas parecidas, como diciendo, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y Pedro dijo que en tanto que estuviera en el cuerpo quería estar recordándoles las cosas, las mismas cosas. Sin embargo, Juan hace lo mismo. Y Juan no tiene muchas cosas, y nosotros tampoco. Y solo hay un mensaje, y es el mismo mensaje que es ni nuevo ni viejo, sino es eterno. Y es el Evangelio eterno. Juan maneja muy pocos temas, tanto en su Evangelio como en la carta. Y todo está centrado en un asunto sumamente importante que él escuchó del mismo Señor Jesucristo cuando, hablando con Nicodemo, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, en respuesta a una pregunta que él decía, ¿cómo puedo heredar el reino de los cielos? Y el Señor Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo, el que es nacido de Dios. Y en Juan, en el Evangelio de Juan, Juan va hablando acerca de este asunto del nacido de Dios y va relacionándolo justamente con el objetivo por el cual él escribe el Evangelio de Juan. Recuerde que el Evangelio de Juan tiene como propósito, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Este es un tema fundamental, es un tema recurrente, es un tema que es de la mayor importancia. Es un tema que el apóstol Juan va mencionando desde el primer capítulo del Evangelio de Juan, pasando por el capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo y le habla de la necesidad, lo necesario que es nacer de nuevo. Y siguiendo con el Evangelio de Juan, es un tema que se vuelve a tocar para dejar claro que no toda persona que nace en este mundo es un hijo de Dios. En Juan capítulo 8, el Señor Jesús le dice a los judíos que decían que tenían un padre y su padre era Abraham y que ellos eran hijos de Dios. El Señor les habla con mucha claridad y les dice, ustedes no son hijos de Dios porque ustedes no entienden mi lenguaje, porque ustedes no son hijos de Dios. Y dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois y el deseo de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y padre de mentira. Hermanos, va dejando claro algo. No toda persona que nace en este mundo es hijo de Dios. Hay mucha gente que dice, pues todos somos hijos de Dios. Pues la palabra de Dios dice que no es así. No importa cuán sinceramente creas que todos son hijos de Dios, no es cierto. Esa no es la verdad. No todos son hijos de Dios, porque Jesús mismo dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Y hermano, ser hijo de Dios no es suficiente con saber de la Escritura. A aquellos que les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, era gente que sabía la Escritura. Era gente que reclamaba ser hijos de Abraham. Un padre tenemos y es Abraham. Era gente que admiraba a Moisés y pretendía y creía que seguía las enseñanzas de Moisés. Era gente que iba a cultos religiosos, pero el Señor Jesús les dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hermanos, es de la mayor importancia el poder reflexionar acerca del nacido de Dios. ¿Quién es el nacido de Dios? Y es un tema que Juan va tratando desde el Evangelio, pero aquí va a hacer énfasis en cosas que él ya ha dicho anteriormente. Él ha hablado y nos está hablando desde el principio de uno de los puntos de mayor revelación de quién es Dios, es cuando dice, Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y hermanos, está hablando y él va a hablar de un mandamiento que es el mandamiento antiguo, pero es nuevo. Y es que antiguo era, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero en el nuevo pacto es, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuídate de los ídolos, no hay lugar para los ídolos si amas a Dios y a tu prójimo como Cristo te ha amado, no como a ti mismo, sino como Cristo nos ha amado. Ese es el tema del Nuevo Testamento. Y él está hablando de que para que pueda haber amor es necesario para entrar en la perfecta comunión de amor. Dios es amor. Y la bendita Trinidad es una comunión de amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y para poder entrar en esa comunión de amor de la cual salimos por causa del pecado, es necesario oír el Evangelio de la gracia de Dios. Dice él al principio de este Evangelio, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, entrar en esa relación de comunión, de unidad, de amor los unos por los otros. Y dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, por causa de haber oído el Evangelio, lo que hemos visto y oído, por causa de haber visto al amor que se hizo carne, por causa de haber visto al Señor Jesucristo. Y va a ser el tema recurrente, y él va a ir hablando acerca de lo que significa estar en comunión con Dios, lo que significa estar en la luz, lo que significa estar en justicia. Y el énfasis va, si usted mira en estos versículos, es que va a empezar a hacer círculos repetitivos, porque la verdad es fundamental. Hermanos, no es simplemente tener la cabeza llena de conceptos ortodoxos correctos. La vida cristiana es vida. El estar en Cristo es algo que tiene que ser evidente. Y el nacido de Dios, en este pasaje, el apóstol Juan va a dejar cosas muy claras acerca del nacido de Dios. En primer lugar, dice, el nacido de Dios es aquel que cree que Jesús es el Cristo. El nacido de Dios es aquel que cree que Jesús es el Cristo. Pero hermanos, no es simplemente un asentimiento intelectual. No es simplemente aceptar intelectualmente que es verdad que Cristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento. No es simplemente que usted se sepa algún libro de apologética y usted pueda decir, hay evidencias que exigen un veredicto. Y usted puede sacar las estadísticas y hablar y decir acerca de que Cristo es quien dijo ser por la cantidad de profecías cumplidas. Eso es correcto, pero hay algo más que simplemente eso. Hermanos, clamar al Señor para que Él se nos revele. Clamar al Señor, la caída es tal que el hombre no es capaz de arrepentirse ni de creer. El arrepentimiento es don de Dios. Dice la Biblia, hablando del hombre que causa divisiones, dice, después de una y otra amonestación, desecha, lo dice, porque está pervertido y condenado por su propio juicio. Y después dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para enseñar, apto para enseñar, amable para con todos. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y dice algo interesante, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y escapen de los lazos del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Todo aquel que no es nacido de Dios, pues está cautivo en los lazos del diablo. Y es Dios quien concede el verdadero arrepentimiento. La caída del hombre en el pecado arruinó totalmente, que el hombre está muerto y no es capaz ni siquiera de arrepentirse, a menos que Dios le conceda que se arrepienta. El hombre ni siquiera puede creer a menos que Dios le dé vida, porque está muerto en sus delitos y pecados. Y Dios le tiene que dar el don de la fe. Recuerde, Efesios dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La fe es fruto del Espíritu Santo. Si usted lee en Gálatas, ahí está mencionada la fe como el fruto del Espíritu. Y es cuando Dios da vida por su Espíritu que uno puede creer. Creemos porque Él nos da vida. Y el nacido de Dios lo es porque Dios le ha dado fe. La obra de salvación de un pecador es obra de Dios de principio a fin. Y es necesario poder clamar. No apelamos a la gente y no decimos, la decisión más inteligente que puedes hacer es creer en Cristo, porque no puedes creer. Clamamos y exponemos el Evangelio de la verdad de Dios y esperamos que Dios por esa palabra dé vida a los que Él quiere, como dice la Escritura en el Evangelio de Juan. Así como el Padre da vida a los que quiere, el Hijo a los que quiere da vida, dice la Escritura. Hermanos, asegurarnos de que hemos nacido de Dios. Es necesario nacer de nuevo. No es opcional. Hermanos, es la necesidad fundamental. Y en nuestro corazón debe haber la misma preocupación que había en el corazón de Nicodemo. Y debemos escuchar las mismas palabras. Es necesario nacer de nuevo y volver a escuchar. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Dice la Escritura, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hermanos, asegurémonos que nuestra fe es auténtica, que en verdad nos ha sido dado el don de la fe por causa de que nos ha sido dado el Espíritu Santo y que en verdad hemos nacido de Dios. Dice después la Escritura, respondió Jesús y le dijo, capítulo 3 de Juan, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hermanos, no hace falta de simplemente estar maravillado como estaba Nicodemo. Él veía algo distinto en el Señor Jesucristo, pero era necesario que Dios le revelara quién es el Señor Jesucristo y que Dios le diera fe para creer. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era un maestro del Antiguo Testamento, pero le era necesario nacer de nuevo. Sabía del Antiguo Testamento, tenía conocimiento de la Escritura, pero Jesús dice, es necesario nacer de nuevo. Es una necesidad, hermano, asegurémonos. El apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. El nacido de Dios es nacido porque se le ha dado el don de la fe. El nacido de Dios ha nacido porque Dios le ha dado vida por su Espíritu. Ahora, la segunda cosa que nos enseña, el nacido de Dios ama a los hijos de Dios. Dice el versículo 1, en la segunda parte dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El nacido de Dios dice, ama a los hijos de Dios. En Juan habla del Señor, el Señor Jesucristo es el Hijo primogénito del Padre. Él no es creado, sino es engendrado del Padre, eternamente engendrado del Padre. Pero la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y después dice, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. El que ha nacido de Dios ha sido engendrado por Dios. Y cuando habla aquí de que el que ha nacido de Dios ama a los hijos de Dios, no está hablando solamente, bueno, en primer lugar podemos entender de esta expresión, no se puede amar al Padre si no se ama al Señor Jesucristo. Hay gente que pretende amar al Padre sin amar al Señor Jesucristo. Pero hermanos, va más allá de amar al Señor Jesucristo. Va más allá y va a amar a los hijos de Dios. Al Señor Jesucristo, que es el Hijo eterno engendrado, el Hijo primogénito. Pero va al punto de amar lo que ha estado diciendo Juan en toda la carta. El que ha nacido de Dios el que ha creído en el Señor Jesucristo ha nacido de Dios y ama a los hijos de Dios. Es una clara señal, dice, y si nosotros vamos mirando, Juan lo ha dicho muchas veces a lo largo tanto del Evangelio como de la Epístola. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículos 6, 7, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, y note que dice, si decimos que tenemos comunión, y esa comunión implica el estar en una relación de amor, porque somos sus hijos. Dios ama a sus hijos. Y ahí está implícito desde ese versículo, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, amor entre hijos de un mismo Padre. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Después, capítulo 2, versículo 9 al 11, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y hermanos, si Juan está repitiendo constantemente, hemos de prestar atención, suma atención. Esto es sumamente importante. Hermanos, la vida cristiana no consiste de venir 45 minutos o una hora cada semana y sentarnos y tener actividades religiosas en un tiempo. La vida de Cristo, Cristo, Dios es amor. En esto conocemos lo que es amor, en que Cristo puso su vida por nosotros. Y se tiene que estar haciendo evidente en aquellos que están en la vid verdadera, ese amor que está fluyendo para con los demás hijos de Dios. Dice, primera de Juan, capítulo 3, versículo 10 al 12, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hermanos, es insistente. Y es insistente el asunto. El amor es importante. Si no amas, no has conocido a Dios. Y si no has conocido a Dios es porque no has creído en el Señor Jesucristo. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cristo ha venido, y aquellos que han visto al Señor Jesucristo están siendo transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Y su vida no está estática. Ellos están creciendo, está siendo perfeccionado el amor verdadero en ellos. Después dice una tercera cosa este pasaje, y es el nacido de Dios conoce que ama a los hijos de Dios. Hermanos, no son conceptos abstractos. No es simplemente, es fácil decir amo a Dios. Pues Dios no deja los zapatos fuera de su lugar. Dios no deja desordenada la ropa y cosas que nosotros hacemos. Pero la Biblia es sumamente práctica. Y dice, el nacido de Dios conoce que ama a los hijos de Dios. Versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Aquí está hablando de algo práctico y tangible. No es simplemente decir yo amo a Dios. Pues en el capítulo anterior ha dicho, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Se puede conocer, hermanos, se puede conocer que amamos a los hijos de Dios. Y la Biblia nos dice dos cosas que en realidad son una misma. ¿Cómo lo podemos conocer? Y dice, cuando amamos a Dios. Y nosotros podemos decir otra vez, bueno, pues yo amo a Dios. Y dice, la segunda cosa, que en sí es una sola, dice, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si usted mira los 10 mandamientos, los 10 mandamientos son una expresión del carácter de Dios. La mitad de la ley, muchos creen que una de las tablas era con relación todo a Dios y que es lo que se resume en el gran mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a tu prójimo como a ti mismo. El Nuevo Testamento abunda en decirnos que la ley se resume en amar al prójimo, porque no robarás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio, todo eso es amar al prójimo. Hermano, podemos saber que amamos a Dios, y la prueba de que amamos a Dios es cómo estamos amando a los que están cerca, en especial a los que están más cerca, en especial a los que son hijos de Dios. Note que, por ejemplo, el apóstol Pablo, hablando a los que están casados con una persona que no es creyente, dice que el que es creyente, si el que no es creyente consiente en vivir, pues que vivan. Bueno, si hay que amar a la esposa que no es creyente o al esposo que no es creyente, con mucha más razón, si nuestro esposo y nuestra esposa es creyente, tenemos una mayor responsabilidad y nosotros podemos saber, puedes conocer. Dios ha dado pautas a través de la cual evaluar tu vida. Hermanos, no nos vayamos como le pasó al pueblo de Israel, que ellos pensaban que, bueno, ellos traían, si usted lee Isaías, ellos aparentemente estaban obedeciendo a Dios. Ellos traían su ofrenda y el Señor después les dice, ¿a quién demanda todo esto de sus manos? No me traigan más vana ofrenda. Y uno podría decir, pues Señor, tú nos lo dijiste. Pues no dice en Hechos, en Éxodo que tenemos que traer Levíticos, todo lo que tenemos que hacer. Pues eso es lo que estamos haciendo. Y el Señor les dice, estoy harto de eso que ustedes están trayendo, porque ustedes no están entendiendo qué es el amor a mi persona. Ustedes no están comprendiendo y entendiendo que la vida completa es adoración, y que si el resto de tu vida no es adoración, lo que vienes a hacer cuando traes tu ofrenda es inútil, es inservible. Estoy harto, estoy cansado de soportar eso. Y dice aquí el Señor, dice, ¿cómo puedes conocer? ¿Cómo puedes? Y los profetas dicen, me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de ti. Dice, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. ¿Cómo podemos saber? Dice, cuando amamos a Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y hermanos, un mandamiento nuevo les doy. Y es el mismo mandamiento que tenemos desde el principio. Y es el mandamiento que dice, ama a tu prójimo. Y para los creyentes podemos ir a Efesios que dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amos, traten a sus siervos con amor. Siervos, sujétense a sus amos, no como los que quieren agradar al ojo, sino como sirviendo al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esos son sus mandamientos. ¿Y cómo podemos saber que amamos a Dios? Cuando amamos a Dios, se sabe porque estamos guardando sus mandamientos. Esa es la manera de saber. Hermanos, no es abstracto. No es simplemente cumplir una vida de ceremonias y rituales. Cumplir una vida de ceremonias y rituales, eso es relativamente sencillo. Pero hermanos, es toda la vida. Es la vida de Cristo fluyendo a través de nosotros. Y dice después, versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y el apóstol Pablo lo dice, Juan lo dice de una manera, en un sentido, y después le da la vuelta y lo dice de otra forma. Y lo que él está haciendo es amontonar evidencia de lo importante que es. Te lo estoy diciendo, como dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y lo vuelve a repetir y a enfatizar para que veamos lo importante que es. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Hermanos, no hay amor a Dios si no amamos al prójimo. Si tus hijos no están viendo en casa, si tus hijos son provocados, son exasperados, y no están siendo amonestados en disciplina y amonestación del Señor, si lo que hay son palabras hirientes de desprecio, si lo que hay no refleja el carácter de Cristo, hermano, no amas a Dios. Algo más está controlando tu corazón, pero no Dios. Cuando amas al Señor, es un deleite. Cristo amaba a su Padre, y era un deleite. Él vino, ¿y qué vino a hacer? A cumplir la ley. Y cumplir la ley era hacer la voluntad de su Padre. Dice la escritura en el Salmo 48, que es mesiánico, dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y hermano, Dios, si has nacido de nuevo, pone su ley en tu corazón y es un deleite y es un placer vivir haciendo la voluntad del Padre. Y como ovejas tontas nos descarriamos, pero el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, nos redarguye de pecado y volvemos en arrepentimiento y fe, reconociendo que hemos pecado. Y lo reconocemos ante Dios. El salmo que leyó el hermano dice: el pecado que es grande, mi pecado es grande. Y ver el pecado como grande, pero no solo confesamos a Dios, sino vamos a la esposa y decimos: perdóname, he pecado. Y he pecado contra ti porque he pecado primero contra Dios. Y poder ir al hijo y decirle: hijo, perdóname, he pecado contra ti. Porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Dice Hebreos 8:8-12. Note que este pasaje está hablando de algo que Juan ha hablado bastante. Dice, hablando de la esperanza, dice: para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. Y dice: amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y está hablando de nuestra esperanza bienaventurada. Pero en Hebreos 8:8-12 está hablando de la consumación del nuevo pacto y está hablando de la eternidad futura. Y note qué es lo que va a caracterizar la eternidad futura. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Y hermanos, ya no es algo externo que cumplir. Es como ocurrió con el Señor Jesucristo, porque si estamos en Cristo, estamos siendo transformados a su imagen. Dice, hablando de Cristo, el Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está donde, en medio de mi corazón. Y dice el Señor que en el nuevo pacto, lo que va a hacer con los que han nacido de él, dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y será a ellos por Dios, ya no escrito en tablas de piedra, sino en el corazón. Dice: y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Y hermanos, en la eternidad futura vamos a ver a Cristo tal y como Él es, y vamos a ser como Él es. Y no haber necesidad de que nadie enseñe a su hermano, porque dice la escritura, y qué bendita esperanza. A mí me emociona pensar en la eternidad futura, cuando dice: será llena la tierra de su gloria y cubrirá como las aguas cubren la mar. La gloria del Señor en la faz del Señor Jesucristo, y no haber necesidad de que nadie le diga a otro: conoce a Dios. Y vamos a tener, y los que estamos en Cristo, hermanos, ya Él ha hecho, es el nuevo pacto, no está consumado, pero ya ha grabado su ley en nuestro corazón. Y el clamor es que sea nuestro deleite, la ley en el corazón, y la ley es amar al prójimo, porque Dios es amor y la ley es el carácter de Dios. Y cuando estamos en Cristo, Dios, la vida de Cristo fluye a través de nosotros. Dice Hebreos 10:16-17, vuelve a repetir y dice: es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y hermanos, era algo que esperaban los profetas del Antiguo Testamento, lo menciona Isaías, lo menciona Jeremías y Habacuc también. Isaías 11:9 dice: no hará mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Y hermanos, Isaías describe la eternidad y dice que morará el lobo con el cordero, el tigre con el cabrito se acostarán, el becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. O sea, no nos vamos a hacer la guerra, ni el tigre va a comer al cordero. Pero nosotros no vamos a maltratar a nuestros hijos, ni a nuestras esposas, ni a nadie. Porque el que conoce a Dios, ama. Y el que no ama, no conoce a Dios. Y en ese tiempo será llena la tierra de su gloria. Y nadie va a tener necesidad de decir a otro: conoce a Dios. Hermanos, Él es una comunión de amor. Dios es amor. El que permanece en Dios, Dios permanece en él. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, no ha nacido de nuevo. El que no ama, no ha tenido un nuevo corazón. No se han grabado las leyes del Señor en su corazón. Dice, después dice algo interesante el versículo 3 que empezamos. Enseña otra cosa acerca de los nacidos de Dios. Dice la última parte después de decir, pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y dice, y sus mandamientos no son gravosos. Hermano, si no estamos en Cristo, ni lo sueñes. Es imposible cumplir los mandamientos de Dios. Su mandamiento, si no estás en Cristo, es sumamente gravoso. Porque me llama a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Me llama a amarnos unos a otros como Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó? No hasta dar un poquito de lo que nos sobra, hasta dar nuestra propia vida. Es el llamado para los creyentes, para los que han nacido de Dios, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Soy llamado a amar a mis hijos, no hasta que me canse, hasta la muerte. Soy llamado a amar a mi esposa, no hasta que me canse, hasta morir por causa de mi esposa. Ese es el llamado. Y hermanos, eso es imposible sin el Espíritu Santo. Pero aquí habla de algo, los nacidos de Dios. Los nacidos de Dios, hay algo que sucede con ellos. Los nacidos de Dios, los mandamientos no son gravosos. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué no son gravosos? Porque los que han nacido de Dios han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Se les ha dado un espíritu que no es de cobardía, sino es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, si está siendo sumamente dificultoso, es que o no estamos obedeciendo y vivir en la llenura del Espíritu Santo, o sencillamente no te ha dado de su Espíritu. Pero la Biblia dice claramente, porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y Juan ha dicho esto en otros lugares, dice, pero la unción, capítulo 2, versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Y aquí no está hablando simplemente de enseñarnos conceptos teológicos correctos. Por supuesto que el Espíritu Santo hace eso, pero está hablando de enseñarnos a vivir como Cristo vivió. Si alguno dice que tiene comunión con él, debe andar como él anduvo. Si alguno dice que tiene comunión con él y está en tinieblas, pues es un mentiroso. Pero el Espíritu Santo nos enseña a no ser mentirosos, sino a andar en luz como él está en luz. El Espíritu Santo capacita a su pueblo para ser justo como él es justo. El Espíritu Santo capacita a su pueblo para amar a su hermano y no aborrecer a su hermano, porque el que aborrece a su hermano no tiene vida eterna permanente en él. Dice después, bueno, primera, segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el Señor le dijo a los discípulos que permanecieran en Jerusalén y estuvieran allí, y les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, el poder, el himno que cantamos, que dice, quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder, poder en Jesús, hay poder sin igual poder. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en Jesús. Y hermano, examinar nuestra vida. ¿Son gravosos los mandamientos? Si son gravosos los mandamientos, hermano, ven al Señor Jesucristo, clama al Señor Jesucristo que te conceda arrepentimiento y fe. Esto no es simplemente de poder teorizar y de poder hablar y decir cosas correctas y citar los 7 puntos calvinistas y citar todas las cosas. No es conocimiento. Hermano, esto es vida. Es la vida del Señor Jesucristo fluyendo en nosotros. El apóstol Juan cierra con el que es nacido de Dios vence al mundo. El que es nacido de Dios vence al mundo. Hermanos, esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. El Señor Jesucristo es victorioso. Y los que están en Cristo están en victoria. Dice la Biblia que hemos triunfado ya. nuestra redención ha sido realizada ya. Si bien estamos aquí sentados luchando y combatiendo contra el pecado, pero estamos ya sentados en los lugares celestiales con Cristo. Dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y hermano, ¿qué es lo que está controlando nuestro corazón? Estamos cerca de la conclusión que es, hijitos, guardaos de los ídolos. Y la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Y el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y el amor al mundo se caracteriza por algunas cosas. Dice, el deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué es lo que está controlando nuestra vida? Todo eso está alrededor de ídolos que muchas veces atraen, de los cuales debemos guardarnos, los deseos de los ojos, el poder mirar y estar guiado por aquello que miramos, los deseos de la carne, aquello que anhelamos tener, y el reconocimiento. ¿Cuántas veces estamos tras buscar reconocimiento? Y todas esas cosas, simple y sencillamente, son las que nos hacen fracasar en poder obedecer los mandamientos de Dios. Un padre que de pronto está tan preocupado en su reputación no va a poder amar a su hijo. Está más preocupado en que el hijo tenga un buen comportamiento, no por la gloria de Dios, sino por causa de su reputación. Ese padre va a hacer un escándalo y a lo mejor ahorca a su hijo si viene un reporte de la escuela. Y palabras que van a salir de su boca van a desnudar que él no está amando a Dios y por lo tanto está fracasando en amar a su hijo. Cuando el hijo viene con el reporte porque insultó al director y papá, lo primero que dice, me mato trabajando para que vayas a hacer eso a la escuela. ¿Qué van a pensar los maestros de mí? ¿Qué clase de padre soy? ¿Sabe? Ese padre no está adorando a Dios. Ese padre tiene un ídolo, reconocimiento. Es muy importante su reputación. No importa la gloria de Dios. Dios misericordiosamente, dado que no puedes ver el corazón de tu hijo, lo ha traído para que lo puedas ministrar. Y lo único que logras ver es tu ídolo. No te está importando la fama y el honor de Dios. Y es la oportunidad de traer a tu hijo y en amor poder abrazarlo y traerlo a la Escritura. Y mostrarle que el problema y lo grave no es mi reputación, sino es la gloria de Dios. Hermanos, y con cada cosa, los ídolos no necesariamente es un muñeco de madera o de barro o un cuadro con una fotografía. Los ídolos de nuestro corazón pueden ser cosas correctas. Un pastor que desea que toda la congregación llegue siempre temprano al culto y se molesta cuando llegan tarde. Es malo que deseemos que sean puntuales. No es malo. Pero si yo lo deseo más que a Dios y a su gloria, yo no estoy teniendo victoria sobre el mundo. A veces pensamos que el mundo es la cantina, la discoteca. Uno puede estar parado en este lugar y estar amando el mundo. Cuando uno mira que lo más importante es tener una gran congregación de gente que esté trayendo gente y deseamos tanto eso, eso es un ídolo del corazón. Y sabe, uno puede estar perdido en el mundo y puede estar perdido porque tiene una falsa religión en su corazón y estar postrado en adoración ante lo que no es Dios. Hermanos, que Dios nos ayude a poder mirar en cada aspecto de nuestra vida que en verdad hemos nacido de Dios. Hermanos, no podemos amar como Cristo ha amado, pero está la gracia de Dios, está el poder del Evangelio. En mí mismo no lo puedo hacer, pero si estamos en Cristo, el Señor, el Espíritu Santo, cuando fracasemos nos va a confrontar y vamos a venir corriendo vez tras vez al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Pero si podemos pasar por la vida y herir a las personas, el no conocer la necesidad de las personas que nos rodean, no hace falta mucho de mirar que no estamos adorando a Dios. Hermano, que Dios nos guarde a los que somos esposos, de que estemos viviendo sin conocer a nuestras esposas, porque no estamos amando al Dios del cielo. Entonces tenemos ojos y no vemos la necesidad de nuestra esposa. Hermanos, que Dios nos guarde de estar creciendo en ser personas que somos sordos a las necesidades de nuestros hijos y de nuestras esposas, porque no tenemos oídos para oír su necesidad, porque la adoración que hacemos nos está transformando, nos está haciendo como nuestros ídolos que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen manos y no palpan. Hermanos, que no maltratemos a personas y seamos insensibles y caminemos sin darnos cuenta ni siquiera de lo que hicimos. Pero si estamos adorando al Dios del cielo, es posible que lo hagamos, pero el Espíritu Santo, dado que estás vivo y no eres un idólatra, el Espíritu Santo te va a redarguir y te va a mostrar que te has equivocado, que te has desviado, que has pecado grandemente contra Dios y vas a venir corriendo porque la sangre de Jesucristo, tu hijo, su Hijo, te limpia de todo pecado. Y venir en confesión al Señor, pero después ir al prójimo también. El círculo de la ofensa debe ser tan grande como el círculo del perdón. No es simplemente le pedí perdón a Dios, es pedir perdón a Dios primero. Siempre pecamos primero contra Dios. David, después de haber asesinado a Urías, él dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y después ir al prójimo y decirle, ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname por haber sido un mal ejemplo. No te he podido amar porque soy un idólatra. Estaba adorando a mis ídolos. Y he pecado contra ti. Te he dicho tal y tal y te ha herido. No he tenido tiempo ni interés en escuchar tus necesidades. Perdóname. Eso no es lo que Dios me llama a hacer. No te estoy amando como Cristo amó a la iglesia. Ir a un hijo y pedirle perdón. Perdóname, hijo, porque estaba más preocupado en mi reputación y te he ofendido, te he lastimado. Y sabes que soy igual que tú. Hice lo que hago porque no adoramos a Dios. Y traer al hijo, llamarlo, presentar el evangelio, predicar el evangelio y mostrar nuestra necesidad del Señor Jesucristo. Hermanos, el que es nacido de Dios, lo es, porque Dios le ha dado fe para creer quién es, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Él es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que es el que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. El que es nacido de Dios ama a los hijos de Dios. Y sabemos que amamos a Dios porque guardamos sus mandamientos. El amor a Dios es guardar sus mandamientos. El que es nacido de Dios tiene el poder del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros, si usted tuviera un Volkswagen muy viejo y usted tuviera que viajar lejos, pero usted tuviera un Ferrari, usted no iría en un Volkswagen. Hermanos, se nos ha dado el poder del Espíritu Santo y es para que dependamos de Él. No menospreciemos al Espíritu Santo, busquemos la llenura del Espíritu. Sus mandamientos no son gravosos. No hagas como estar yendo en bicicleta cuando puedes ir en un Ferrari. Se te ha dado el Espíritu Santo. Separado de Él, nada puedes hacer. El poder y la victoria que vence al mundo es para los que han nacido de Dios. Estamos teniendo victoria sobre el mundo. Estamos amando a Dios con toda el alma, la mente y las fuerzas. Hermanos, es totalmente práctico y el Evangelio es eminentemente práctico. El Evangelio permea toda nuestra vida. Toda la vida es adoración. Toda la vida ocurre delante de Dios. Vamos a orar.